Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E iberoamérica.com y radiogeneral.com
les ofrecen un podcast.
Uno de los veteranos en la música extremeña, porque él nos lo va a contar, es Fermín García.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Como están las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar, pero hasta el mismo fin me durará el fervor, me moriré diciendo que la vida era buena.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo en Badajoz Pepe Rabanal. Un día más allí pasando calorcito, ¿verdad, Pepe?
Sí, aquí estamos un día raro, ¿eh? Empezó con un poquito de vientito fresco, por así decirlo, pero después ha vuelto a quebrar. Me gusta la palabra quebrar, esa cuando nos referimos al clima. Y ha vuelto otra vez un poquito de calor. Y aquí, como os digo yo siempre, rodeado de libros que encima abrigan, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, rodeado de libros y además y también de un cantante.
Por supuesto. Y además uno de los veteranos en la música extremeña, porque él nos lo va a contar, es Fermín. Y digo así Fermín a secas porque yo sé que es el nombre que él utiliza para actuaciones y todo, en fin, todas sus actividades musicales, o sea, Fermín García. Yo Fermín García lo conozco desde hace bastante tiempo, nos conocemos y nos seguimos, y sobre todo también a su hermano, porque es una familia de una tradición musical de hace muchos años. Hola Fermín, ¿qué tal?
Hola Pepe, encantado de verte.
Fermín, bienvenido a Platicando.
Muchísimas gracias por acordaros de este pobre mortal.
¿Cuántos años ya deambulando, por así decirlo, otra palabra que me gusta, ¿no? Bueno, por los escenarios extremeños y, bueno, también otras fronteras, pero sobre todo aquí en Extremadura. Yo te recuerdo como mínimo, desde los años 70 o así, ¿no?
Sí, principio de los 70, por ahí.
Sería como el 71 o el 72.
Pues sí.
Y después ya cuando avanzó un poquito más la cuestión de la televisión, ya te vi en alguna ocasión, ya debían ser mediados, ¿no? Los 70, 75, 76.
En el 70, 69, 70 creo que empecé en el grupo de teatro Puertas Abiertas. Ahí fue donde se inició un poco mi trayectoria musical, porque, bueno, había que cantar unos textos y dijeron, pues mira, el más apropiado es Fermín, porque parece ser que tiene la voz más apropiada para esto, porque yo jamás me había planteado siquiera dedicarme a cantar ni cantar. Y entonces, bueno, empecé a cantar los textos de las obras de teatro que estábamos montando en aquel momento. Y cuando se acabó lo del teatro, sería el año 72, 73, 74, no lo sé, porque ya eso fue del siglo pasado y yo pertenezco a este.
Fue la mejor falla. ¿Eh?
Oye, Fermín, tú eres una persona, por lo que yo sé, por lo que me han aquí apuntado, por lo bajini, eres totalmente polifacético, porque tocas muchos, muchos palillos. ¿Y eso cómo lo puedes llevar a cabo?
Pues diversificando, ¿sabes? Teniendo unos horarios para ensayos con músicos, otros horarios para estudiar letras o para estudiar temas, y sobre todo, todas las mañanas para pintar y hacer otras cosas.
Para la pintura, bueno, y también yo creo que tú te has dedicado al tema precisamente que hoy día hace mucha falta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la medicina, ¿no?
Yo trabajaba en un centro de salud.
Claro, por eso te digo que eso también te ha llevado un tiempo enorme a lo largo de tu vida.
Sí, eso me retiró un poco de la pintura, no de la música, ¿eh? Pero de la pintura sí me retiró, porque bueno, había que tener un sueldo fijo y había que tenía que depender un poco de ese dinero que te daban a cambio de un tiempo.
Claro. Bueno, y entonces tú decides dedicar una parte de tu vida a la pintura, que por lo que me ha dicho Pepe, eres un pintor excelente, y si lo dice Pepe, eso va a misa. ¿Eh, Pepe?
Bueno, lo sé. Lo estoy intentando. Ahora tengo una exposición a finales de... El día 31 de agosto se inaugura aquí en Montijo y estará todo el mes de septiembre. Exposición que primero iba a Marbella, a una sala de exposiciones, pero que con esto del coronavirus se ha fastidiado. Y bueno, por lo menos para exponer y que se vea el trabajo que he hecho, voy a exponerlo aquí en Montijo.
Cuando tú empiezas en la música, dices que estabas contando antes que era a través del grupo de teatro para sí. Ponerle notas a las letras, etcétera y demás. Yo eso yo lo he visto que era, y lo he escuchado que era muy muy común en las compañías de teatro de aquella época. Yo me acuerdo de Tabanque, cuando hacía aquellos montajes de Antígona y ponía canciones de tipo tebano al fondo. Pero luego ya después, cuando tú entras en la música, ¿qué entras? ¿Como cantautor? ¿Entras con un género determinado?
Sí, empiezo a ponerle... De hecho, el primer disco de estudio que grabé fue de temas casi todos míos, pero empecé poniéndole música a los poetas extremeños, a Manuel Pacheco, que lo seguía muchísimo y con el que di muchísimos conciertos a medias. Seguía mucho a Jaime Álvarez Buiza, en fin, Teodoro Gracia, todos estos poetas que le tenían un significado, ¿no? Y bueno, sobre todo Luis Álvarez Lencero, del que tengo un recuerdo tremendo. Pues a Luis Álvarez Lencero hubo un libro que se llamaba Canciones en carne viva, que llegué a musicarlo entero. En fin, que digamos que fue una etapa muy fructífera, pero que como todo... Pues o llegué tarde o no llegué al público, no sé. Porque lo mío ha sido siempre un eterno volver a empezar, ¿sabes?
Sobre todo es difícil cuando no entras en la onda comercial, porque yo sé de muchos que se han lanzado profesionalmente y si puedes tirar para adelante, vale, pero si te quedas en el camino, después te quedas sin una cosa y sin la otra, y eso es complicado. En aquella época se llevaba mucho lo que era la música... de autor, como tú decías, musicar a los poetas. Álvarez Lencero, que es dificilísimo, yo le conocí, tuve mucha amistad con Luis, y desde hace bastante tiempo, desde los años 60. Y lo de Luis es complicado, ¿no?
Luis estuvo en la inauguración de mi última exposición, no de mi última exposición, sino la exposición que hice en el año 80, creo, no sé, unos meses antes de morir. Y me hizo un elogio tremendo, dijo que lo que estaba viendo ese día allí, los cuadros, que era poesía.
Las letras, los textos de Lencero siempre han sido complicadísimos en el sentido de decir voy a musicar esto, porque era un poeta
muy libre, pero más que nada difícil por el léxico que utilizaba, a veces inventado, como por ejemplo las miradas de golondrina, mirada de golondrina. Pero realmente a mí me resultó muy fácil en aquel momento. Hoy día me pongo y a lo mejor no me acuerdo ni de lo que musiqué, ¿sabes?
Pero tú que has hecho teatro, seguro que también te gustaría recitar. ¿Lo has hecho o no?
Sí, de hecho, no sé si te he mandado... Sí, uno de los temas que te he mandado es totalmente recitado. ¿Sí?
O sea que, igual que Pepe también recita fantásticamente, ¿eh?
Sí, ¿no?
No me ha oído.
Bueno, pero yo sí, y no, sé que lo haces muy bien, Pepe. Bueno, yo creo que es momento ya de que te escuchemos cantar. Así que dinos con qué canción vamos a empezar, Fermín.
Pónganme para mi entierro, que es la primera que grabé, una canción del primer disco que grabé de estudio, que es del año 89.
Ajá. Muy bien, pues nada, pues vamos a comenzar por esa.
Mm-hmm.
Pónganme para mi entierro mis pantalones más rotos y guardad en mis bolsillos 6 o 7 de mis fotos. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Pónganme para mi entierro un ataúd sin cerrojo, por si llama mi vecino para enseñarme su hoyo. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Pónganme para mi entierro 3 pañuelos por si lloro, 6 docenas de claveles y 1/4 kilo de coco. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma
Fermín, comienza en el teatro, sobre 1970, no se había planteado nunca la posibilidad de cantar. Pero las necesidades de unos montajes precarios hizo que aceptara la propuesta y comenzó cantando los textos de las obras que lo requerían, y una vez acabada la etapa de actor sobre se plantea cantar y lo hace como cantautor. Cantando contra todo lo que se movía, bien con textos propios o de los poetas extremeños que los había muy buenos.
Las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar, pero hasta el mismo fin me durará el verano.
Estaba la primera muestra musical de Fermín, y también nos recordaba hace un momento de que era el primer disco que grabaste en estudio. Sí. Y al hilo de este comentario, ya no hay esa emoción al entrar en el estudio, porque ahora es muy fácil grabar en el estudio, me refiero para el artista, pero antes el que grababa un disco era considerado como un dios. Pero eso se ha perdido, ¿no?
Ahora ya no hay ni estudios.
No, el que grababa un disco. Oye, que Enrique Fernández Medina ha grabado un disco, le ha grabado una, una casa de Madrid. Era una cosa verdaderamente extraordinaria. Luego ya la cosa se hizo como mucho más accesible, ¿no? ¿No, Fermín?
Sí, sí. Date cuenta que cuando nosotros íbamos al estudio en aquella época, los cantautores, nos lo teníamos que pagar nosotros todo y nos imaginábamos un contado de un taxista allí cayendo las pelas, ¿sabes?
Si te cuento lo que he hecho yo...
Bueno, este primer disco, que lo grabé con tres amigos estupendos, tres músicos estupendos, Víctor Morcillo, Juan Antonio Rodríguez y Luis Núñez, pues este disco se grabó en 12 horas. Tú dime a mí, ¿cómo tienes que estar de pela para grabar un disco en 12 horas? ¿No?
¿Cuántos temas tenía el disco?
Pues 10 o 12 tenía, no me acuerdo ahora mismo.
10 o 12, pues el nuestro tenía 20 y lo hicimos en un día. Y además entré en el estudio de un amigo común, porque se lo conoce, el estudio de Mata, ¿no? Donde era Puebla, ¿no? Puebla. Entramos allí y aparte eso, yo tenía una idea preconcebida, ¿no? O sea, como lo nuestro es música para escuchar y tal, no es ni de ambiente ni de animación. Dije, vamos a hacer lo que es un falso directo. Yo ya había grabado por pistas, ¿no? Con coros y danzas y tal, ¿no? Pero se hizo, y como si fuera una actuación, y aquello discurrió verdaderamente tranquilo. Y mira que nosotros íbamos sin el contador puesto. Porque fue un disco pagado, ¿no?
Pero eso es muy cansado, ¿no? 12 horas seguidas ahí cantando, repitiendo y tal. Eso es cansadísimo, ¿no?
Sí, al final resulta agotador, pero ¿y la ilusión del primer disco, quién te la quita?
Ah, no, por supuesto, eso está claro.
Eso no te lo quita nadie, al segundo, tercero ya.
Y los pocos años, ¿eh?
Y los pocos años que teníamos y los muchos que vamos teniendo. Eso influye también en lo que es la idea musical a la hora de hacer canciones, ¿no?
He grabado tres discos anteriores a este último. Lo he grabado en mi casa, en un pequeño estudio que tengo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues por comodidad, por no sé.
Y la técnica te lo permite.
Claro, es que hoy hay muchos medios que a través de informática tú te lo haces también prácticamente como una casa discográfica. No te vayas a creer que hay mucha diferencia, ¿eh?
Sí, sí. Entre otras cosas te falta el productor, que eres tú mismo y a veces te equivocas.
Exacto, ese es el tema.
Una buena producción es importantísima. A mí me hubiese encantado ir a Londres a grabar, ¿sabes? Pero no ha sido el caso.
Sí, no, en eso tiene razón. Bueno, y después de estos primeros pasos musicales, ¿cómo continúa la carrera tuya? ¿Cómo continúa toda esta vida? Porque yo te he visto también, hemos coincidido, aunque realmente ha sido más cuando en mi época de cantor en coros y danza, te he visto por plazas de pueblo con orquesta de fuste, ¿no? Entonces,
sí.
¿Sí o no es?
Date cuenta que yo tengo 5 hijos y que pagar las carreras a todos.
Bueno, pero escúchame una cosa, las carreras por supuesto tienen un coste, pero es que todo el trabajo que tú haces también, no todos son ganancias, también llevan unos costes, ¿eh?
Sí, pero ¿y la experiencia que se adquiere?
Eso sí.
Yo estaba haciendo música de baile, pues no sé, ahora mismo ya eso hace 10 años que lo dejé, pero... Estuve como haciendo 80 galas al año, ¿sabes? Estamos hablando de 80 galas al año de pases de 4 horas diarios. En aquel momento se me hizo a mí la garganta de hierro, ¿sabes? Ahí sí, o aprendías a cantar o te quedabas...
sin voz.
Te quedabas mudo para los restos. Y la verdad que la experiencia que escribí fue muy importante. Al saber estar... Porque no solo es cantar,
claro.
Es en un momento determinado, cuando tú subes a un escenario, saber que el escenario lo estás dominando tú y que en todo momento todo depende de ti y lo único que necesitas es tranquilidad, ¿sabes?
Ya, pero eso yo creo que esas tablas ya las tenías adquiridas con el teatro, ¿no?
Sí, pero no creas. Mira, cada palo que tocas, por llamarlo de alguna forma, necesita su rodaje y necesita su aprendizaje. Igual que una persona que no ha cantado nunca por un micrófono, tú le das un micrófono y dice, oye, pero si esta mujer cantaba muy bien en la cocina de su casa, ¿eh? ¿Cómo es posible que no coja el tono con el micrófono?
Ya.
No sé, yo he devenido, por así decirlo, en, en director de coros, y tienes razón lo que dices, se va aprendiendo, porque he aprendido en estos años lo que son las armonías musicales. Últimamente en el grupo que decíamos, que comentábamos antes, micrófono cerrado, con Larry B, pues lo que estaba haciendo ha sido coros haciendo armonías vocales, ¿no? Eso al principio no tenías ni idea, por lo menos yo, ¿no? Sí, salías con tu guitarra. Sí, yo estuve alguna vez, ocasionalmente te acompañaba una orquesta, como aquella fantástica orquesta que teníamos en Almendralejo, que se llamaban Los Mejores, alguna vez.
Sí, lo conozco.
Ahí no tenían abuelos esos, ¿eh, Pepe?
No, eran todos unos músicos verdaderamente fantásticos.
Y por eso eran los mejores, desde luego.
Sí, sí, fantástico, ¿eh? Y ya te digo, pero poco más, ¿no? Sí.
Eran profesores de sus instrumentos cada uno, ¿eh?
Sí, y
eran muy buenos.
Y algunos de ellos están ahora también de directores de bandas musicales, ¿no?
Sí, el trompetista, creo que está en Villafranca de los Barros.
Sí. José María Raval, un saludo desde aquí, que es un músico genial, lo ha sido siempre. Y además un cantor, porque cantaba mucho en la orquesta, ¿no? Un cantor excelente.
Los temas de Alberto Cortés.
Exacto.
Se le da muy bien a esto.
Tú has utilizado la música, como decías antes, también como un medio de vida, pero ¿dónde se realiza uno más? ¿En la música que tú haces o en la que te hacen hacer?
Por supuesto, cuando tú vas a hacer lo que has compuesto, lo que has hecho, lo que has preparado. La música de baile es otra cosa que no tiene nada que ver, es pues el negocio de la música, ¿sabes? Mientras que lo otro es, pues digamos, yo lo considero un arte, ¿sabes?
Es diferente, claro.
A mí, por ejemplo, pues escuchar un tema de orquesta me gusta y me puedo tomar una copa de vino, saltar y divertirme, pasármelo bien. Pero ir a Eduardo Falú cantar la canción del vino, pues me puede hacer llorar.
Claro. O la golondrina.
Es que claro, cada cosa requiere su momento, eso está claro. Eso no hay vuelta de hoja. Bueno, y entonces vamos a escuchar otra canción tuya, ¿o qué te parece? Que porque es que yo quiero escuchar otra canción.
Nada.
Pues mira, hablabas una que es totalmente mía, Ayer.
Perfecto, pues vamos a escuchar Ayer en la voz de Fermín.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma me aburre aquel poema que nuestro amor creó.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ayer, cuando la tarde caía, ansiaba que tu boca se encontrara con la mía. Ayer, cuando la noche llegó, se encontraron, qué alegría. Mi boca sobre tu boca sobre la mía. Y al amanecer de hoy, tu boca se desprendía. La noche que fue tan corta, me besa la luz del día. Ayer, cuando la noche llegó, se encontraron, qué alegría. Mi boca sobre tu boca sobre la mía. Y al amanecer de hoy, tu boca se desprendía. La noche que fue tan corta, me besa la luz del día. La noche que fue tan corta, me besa la luz del día.
como están las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar.
Con el planteamiento de cantautor, llegaron diversas oportunidades, grabaciones de discos que parecían un despegue artístico, hasta volver siempre al punto de partida. Eso sí, siempre con más preparación y conocimientos de lo que tenía entre manos.
Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo, ni nada mía la cena.
Es un tema que compuse hace relativamente poco, 3-4 años, y que es muy intimista. Tengo la suerte de que en esta canción me acompañó el pianista José Luis Pérez, y bueno, pues sé que os va a gustar.
La canción refleja un momento vivido, real, o no tiene nada que ver con el título.
Bueno, todo tiene que ver con reales. Uh-huh. Todos los compositores tiran de cosas reales.
Bueno, hay algunos que le ponen fantasía, ¿no? Mucha fantasía.
Sí, sobre todo yo.
Pero dentro de esa fantasía siempre hay un trasfondo. Es una realidad transformada y siempre es imposible crear de la nada. No se crea de la nada.
¿Sigues también con el teatro o eso ya lo has dejado aparcado?
No, eso lo dejé hace muchísimos años.
Ajá. Es que no se puede estar en misa repicando, es muy complicado estar a todo, ¿verdad?
O no se debe. Hay que llegar un momento en que tienes que elegir.
Claro.
También cuando era más joven, tenía un laboratorio de fotografía en blanco y negro y estaba muchísimo a ella. Y son cosas que he tenido que ir dejando para atrás, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el tiempo
no alcanza.
No me da para más, ¿sabes?
Sí, en eso está claro.
Se va aprendiendo de cosas. Lo que pasa es que tú en tu familia la música está siempre presente, ¿no? Porque sois varios músicos en tu familia,
sí.
¿No?
Sí. Mi padre cantaba muy bien. En la siguiente generación, mi hermano Antonio es el batería de los Playboy, antiguo batería de la Acción Popán.
Exacto.
Mis hijos, los 5, son músicos, o están en grupos, o tocan, o menos uno de ellos que lo ha dejado ya porque su trabajo no se lo permite. Los otros 4 tienen sus grupos y, bueno, ahí están, algunos todavía con sus estudios y otros trabajando, pero al mismo tiempo sacando tiempo para la música.
Es que casi siempre suele ser lo mismo. Los músicos, los cantantes, los artistas, si nacen o están rodeados de familiares que tienen alguna conexión con las teclas del arte, es muy fácil que se desarrollen, ¿no? Hombre, porque siempre existe el caso de ese que sale solo y no tiene ningún antecedente, pero siempre lo hay, porque está rodeado a lo mejor de cultura musical y eso se tiene que manifestar en algún momento.
La sensibilidad no solo se transmite, además se imita, ¿eh? Y claro, si mis hijos están viendo que yo estoy todo el día con la guitarra y enredando y haciendo temas y escribiendo cosas y poniendo música, pues tienden a imitarte, ¿eh? Y sobre todo cuando tienen poca edad, que tú eres un ídolo. Después ya cuando crecen se dan cuenta de que eres como ellos, que el ídolo nada.
Bueno, entonces pasarían a ser ídolos ellos, que a lo mejor para ti.
Para mí siempre lo son.
Por eso.
Date cuenta que yo cuando nací tenía 5 muchachos esperando.
Pues entonces en picardía sería el número 1, porque eso es increíble. Yo te lo digo, que he sido profesor y 5 chicos juntos ya, y si encima son parientes,
no te digo más. Sí.
No, yo tuve varios alumnos que eran hermanos, ¿no? En la misma clase, y no hacían falta que se comunicaran, eran telépatas como los
Claro, sales, claro.
¿Sabes? Para sí, hacer sí. maldades, claro.
Hombre, claro.
Para protegerse, se protegen incluso del padre.
Sí, claro, evidentemente. Tú antes decías hablabas de la poesía, ¿no? Que la pintura es poesía, la música es poesía. Yo creo que hoy día todo se revierte un poco en torno a la poesía. Sin embargo, la poesía no está, está un poco, es minoritaria.
Siempre lo ha sido. La poesía siempre ha sido minoritaria, pero cada día más, porque andamos con muchísima prisa. Tenemos prisa para todo.
No, hombre, yo pienso que la poesía ha perdido a lo largo de la historia mucho de su, como tú decías, de su carácter, como decía Paqui antes, del carácter masivo. Y sobre todo creo que es cuando la poesía está impresa, porque antes la gran atracción del pueblo era escuchar al juglar, ¿sabes? En la Edad Media, ¿no?
Claro.
Y entonces eso era masivo, y sin embargo eran poetas. Oye, que la gente se extasiaba con las estrofas del Cantar del Miocí, que hay que tener ya...
¿Y cuántas obras de teatro? ¿Cuántas obras de teatro están hechas?
Cosas así, y comedias del arte. Pero exacto, cuando la poesía se escribe y no llega directamente, tienes que coger un libro, tienes que abrirlo, y el hombre se ha hecho cada vez más vago, más perezoso, sí, en ese sentido. Y si no es una cosa que ya con el marchamo del éxito...
El otro día lo hablaba yo con una chiquita de aquí de Montijo, que escribe muchísimo. Le dije que hacía unos artículos tan largos, que yo pensaba que la gente, porque la gente está acostumbrada a dedicarle 3 segundos a cada cosa.
Al Twitter de hoy día y ya está.
Ya está, se acabó. La cultura en píldora.
Digo, yo creo que deberías de tratar de sintetizar un poco, y en vez de hacer un artículo de 3 folios, hazlo de 20 renglones y prueba. Y leches, sí que le da resultado.
Claro,
es así. Y además
está pasando con la música, que para que una persona escuche una canción de Facebook, de YouTube o lo que sea, para que la escuche entera, tiene que ser algo tremendo, ¿eh? Si no, Internet está lleno de ruido.
Claro.
La gente escucha 2-3 compases y se pasa
al siguiente. Pasan al siguiente, sí.
Lo que hace la abundancia.
Efectivamente.
Porque nosotros comprábamos un disco que nos costaba la paga de una semana y, bueno, le salía la aguja del tocadisco por el otro lado.
La abundancia y la gratuidad.
Ser gratis. Sí. Cuando tú das una cosa gratis, la gente, lo siento, si me caen palos encima, la gente no hace ni caso.
No, es verdad. No, lo menosprecia.
No sé, mira que yo he regalado mucho, ¿sabes? Pues si me tuvieran que dar 1 euro por cada copla que he soltado, ¿sabes? Gratis. Últimamente ya no, últimamente como si leéis mis cosas en Facebook, estoy demasiado crítico y demasiado amargado en ese sentido, porque he visto que lo que es quien tiene que responder a la cultura no responde, ¿no? Sí. Y quieren que vayas de gratis. Ya me he pegado con medio abajo, ¿sabes? Claro. Lo que te quiero decir, ¿no? Mira que yo lo he hecho. Ahora tú me dices, me llamas mañana y me dices, oye, que tienes que venir aquí a una escuelita de mi pueblo.
Claro, sí, es distinto.
El 25 de diciembre y voy.
Claro.
He ido, pero me llama un concejal y me dice, digo, pero si aquí cobra hasta el que...
Hombre, claro.
Hasta el que pone los micrófonos. Y yo aquí como un tonto.
Sí, sí.
Es que no es por no hacerte el favor. Es que me siento, me da hasta vergüenza.
Exacto. Sí, sí, sí.
Y claro, yo no sé si a ti te habrá pasado alguna cosa, alguna vez esto, ¿no?
Sí, ya no me pasa.
Que
ya no me pasa.
No está protegida.
Yo, digamos que me muevo con músicos que tienen su honorarios, ¿sabes? Y es tan fácil como decir, el mínimo que te puedo cobrar es esto, porque los músicos tienen que cobrar. Y el equipo, aparte, porque tampoco consiento que nadie me ponga un equipo. ¿Por qué? Pues porque no puedo llegar a un pueblo y que cualquier tío que se haya comprado un equipo de sonido lo ponga allí y no sabe ni de qué va, ¿no?
Claro.
O es un pito de feria, ¿no?
Me puedes joder una actuación y el prestigio, ¿sabes? Entonces yo me muevo con mis propios técnicos de sonido que llevan su equipo y me cobran tanto, pues como tanto, pues tanto. Y ya está.
Y ya está, y va sumando, y por debajo de todo eso, nada, claro.
Yo sumo todos los gastos y no puedo cobrar menos de lo que sale.
Exacto.
Porque no le voy a poner dinero encima.
Claro, es que eso es así, pero bueno, es que hay mucha mentalidad política todavía de que eso tiene que ser así, ¿sabes? Es como cuando contábamos el, no sé si se lo conté en los micrófonos, el famoso chiste que le pasó a mi padre en su juventud, que era también pianista, ¿no? Y había un señor que tenía en el casino del pueblo, tenía un piano, ¿no? Y le gustaba oír la música de piano. Y cuando pasaba mi padre por allí, le decía, anda, ensaya un poco, para no tener ni que agradecerle que le tocara un tango, ¿no?
Le hacía el favor, ¿no?
Le hacía el favor de escuchar cómo ensayaba, ¿no?
Es cierto, esto no es un sitio, es una verdad. Como
qué cara más dura, de verdad.
Y eso es así, la gente se ha acostumbrado a eso.
Sí.
Y luego, sin embargo, a una boda le ponen música, a un cumpleaños le ponen música, a una celebración le ponen música, y lo primero que recortan en las escuelas es la música. Entonces, ¿en qué quedamos?
Claro. Incongruencias totales.
De las bodas que hice, bautizos y comunión.
¿Qué pasa eso?
Bueno, vamos a escuchar otra canción interpretada por Fermín, así que a ver cuál elegimos ahora.
Me quedo contigo.
Ah, te quedas conmigo. Perfecto. Pues vamos a escucharla.
Puede venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar, pero hasta el mismo fin. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevo consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otros nidos, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Y te quiero y
solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir,
me durará el fervor, me moriré diciendo que la vida era buena. Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita.
Ha pasado como músico solista, de orquestas, y ahora dirige el grupo Y Bolero, que está en su tercer montaje. Con Boulerías, en el cual se van desgranando boleros de siempre y algunos propios, gozando de una buena aceptación por el público que asiste a sus conciertos, que suelen ser por casi toda Extremadura y algunas otras autonomías cuando se requiere su espectáculo.
Como están las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con cansancio temor, pero caeré diciendo que la vida era buena, la quiero para siempre con muchísimo amor.
Esta canción es muy bonita, igual que todas las que hemos estado escuchando hasta ahora de Fermín. Y bueno, ¿y por qué Fermín? ¿Y no quieres ponerte el apellido?
Pues porque es una firma, además que tengo un apellido tan inglés,
¿verdad? ¿Sabes?
Sí, que como nada más que hay 30 millones aquí en España con él, pues no quiero presumir y digo, pues mira, con permiso.
Bueno, incluso el segundo también es bastante común, ¿eh?
También ese más bien es de Nueva Zelanda.
Ese es de Nueva Zelanda, no el segundo.
Pues es más fácil tener un apellido corriente y así puede pasar al disimulo cuando a mí no me puede. A mí eso no ha sido imposible.
No, claro, pero fíjate que hoy día, que yo no sé si a vosotros ahí en Badajoz lo habréis notado, pero hoy día, por ejemplo, los nombres, se ponen nombres a los niños bastante rimbombantes, ¿no? Nombres muy, muy, muy curiosos, ¿no? Y ayer precisamente oí que aquí en Madrid el nombre de niño más puesto actualmente es Antonio, y el de niña María del Carmen. Me quedé bastante sorprendida.
Porque volvemos creo a las raíces, ¿no?
Sí.
Y claro. Sí, compañero.
No, lo que pasa es que cuando la tecnología pone al alcance de la persona el mundo, que sí, es lo que nos ha pasado en los pocos años. Sí. Porque tú imagínate, antes hablábamos fuera de micrófono de cierto viaje que hice yo a Estados Unidos, ¿no? Y yo cuando me marchaba no tenía ni tarjeta de crédito, porque eso no sé, solamente había algún millonario que tenía la American Express o el Guinness Club o alguna cosa de esa, ¿no?
Yeah.
Y te marchabas y no podías llamar por teléfono todos los días, ¿no? Como ahora, ¿no? Que coges el móvil, ahora y dices Florida, desde no sé dónde, ¿no?
Ahora con el WhatsApp, pues fíjate,
o con una especie de ente que había desaparecido de su casa, ¿no? Hasta que volvía, ¿no?
Y cuando volvía, ha vuelto el niño.
Entonces la tecnología ha acercado el mundo a las personas.
Sí,
entonces,
eso es verdad.
Muchos, a lo mejor los menos leídos y que no me llevan palos por decir estas cosas, ¿no? Pues vieron que había nombres como Cristian o Bernard o Kevin, ¿no?
Sí.
Y claro, pues se ilusionan.
Sí.
Y ahí vino la historia, ¿no?
No, es cierto. Yo cuando vivía en Barcelona, un compañerito de mis hijos de la guardería, pues leía, me dice, no, es que mi amiguito Cristian Johnny, tú te imaginas, encima dos nombres en lugar de uno.
Pues fíjate,
Cristian Johnny.
este pasillo lateral que por el que nos hemos perdido de los nombres,
sí,
nos vuelve a reconectar otra vez con la música.
Claro.
Y te digo cómo. Porque si tú eres un poquito aficionada a la música, a las canciones, aunque no seas una experta ni un experto, ¿no? Pero tú ves que cuando se han dedicado canciones que llevan el nombre de una persona, son nombres muy simples, ¿no?
Claro, es verdad.
Como Carolina.
Sí.
Hizo una canción preciosa, Emilio José, allá por los años 80, creo que fue, ¿no?
Uh-huh.
O Isabel, ¿no?
Claro.
Que hizo Aznavour. No se van a...
Lucía.
No sé yo, a Sergia ni a...
a esos nombres tan estrambóticos, ¿verdad?
No,
sí, ¿por qué? Más, si van a llover palos, será para todos. las telenovelas hicieron muchísimo daño.
Por supuesto. Y ahí vinieron, no sé, Las Cristal y todas esas historias, ¿no?
Sí, es verdad.
Y yo creo que está muy bien la mezcla de cultura, pero siempre que tengas perspectivas. De eso estábamos el otro día hablando con un grupo de los amigos de Martín, ¿no?
Alemán. Sí.
Siempre que tengas perspectiva te puedes acercar a cualquier cultura, ¿no? Y entonces cuando la entiendes, pero tú no puedes coger los brillos.
Claro.
Eso es absurdo, ¿no? Fíjate cómo nos decía que le gustaba nuestra habla, ¿no?
Ah, sí, es verdad, que le encantaba. Suya,
¿no? Porque es que además, se me olvidó decirle que tienen un verdadero filón, porque ese habla argentina tan dulce, tan melodiosa, con esa caída es muy propia a la música.
Sí, hombre, es que es melódico, digamos que tienen la melodía ya permanentemente, ¿no?
Yo en algunas de las tonterías que me ha dado...
A la hora de recitar a los actores de Argentina, me encanta.
Claro, es que aparte de eso, a mí me ha dado por estudiar muchas cosas inútiles, ¿no? En el habla argentina, cuando cantan, como tienen esa cadencia, pues a la chacarera, que tienen mucho entre verso y verso, o sea, de sílaba y sílaba, o de nota y nota,
sí,
pues le pegan esa caída enorme que la rellena la guitarra, la rellena el rondador o qué sé yo, o cualquier instrumento, y es porque la música lo hace así, y empiezan muy alto a cantar y terminan muy bajo, que es exactamente igual que como hablan.
Exacto, efectivamente, sí, sí.
Y nosotros, pues...
casi más al revés.
Muy a lo nuestro, vamos, muy a la brava. Y yo muchas veces a mis chicas del coro les digo, hay que bajar, hay que modular, hay que dar... Es que no nos suena a nuestra habla, que es precisamente eso. En fin, bueno, pero Fermín de eso sabe mucho, porque en el escenario se aprende de todo, ¿no?
Hombre.
Sobre todo cuando las cosas no te salen bien. ¿Te ocurrió alguna vez?
Sí, por supuesto. Me ha pasado de todo.
Y vocalizar también es algo importante, ¿verdad, Fermín?
Lo más importante. Y mira que yo tengo un acento extremeño, no sé si me lo habrás notado.
Un poco.
Además no lo oculto.
Claro que no.
Sumo de ello. De hecho, cuando voy a Madrid, que de vez en cuando a ver algún espectáculo, que me quedo un par de días y me vengo, porque si no, para mí es demasiado, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Aunque tenéis demasiada una temperatura mejor, pero digamos que el ritmo de vida me supera. Procuro seguir hablando porque tengo una facilidad para imitar enorme. En lo mismo te puedo coger un acento andaluz, se me junto con un andaluz, que el madrileño se me junto con un madrileño. Sin embargo, procuro no hacerlo porque, ya te digo, estoy muy a gusto con mi identidad y con mi forma de hablar.
Yeah.
Y decíamos que la vocalización es importante, sobre todo en el
teatro.
Sí. Es lo más importante.
Sí, no, y al hablar por un micrófono.
Y calentar la voz. Tienes que calentar la voz, tienes que hacer ejercicios y, no sé, yo... es que desde pequeño, porque hemos comentado en alguna ocasión que yo fui recitador infantil, ¿no? Pues estoy acostumbrado a hacer ejercicios vocales todos los días. Y aunque sean 5 o 10 minutos, normalmente de respiración o de cualquier otra cosa, lo hago, ¿no? Porque creo que la voz es una de las grandes conquistas que tuvo el hombre, ¿no?
Hombre, yo creo que es el instrumento más bonito, ¿no? Porque es tan variado.
Sí, pero sin embargo, yo que he estado en la enseñanza mucho tiempo, Tengo noticias de compañeros y compañeras que la voz les abandonó a mitad de la carrera.
Bueno, claro, pero eso es lógico, porque yo también me he dedicado a la enseñanza, y el dar clase, el hablar en alta voz, a lo mejor 4 o 5 horas al día, eso es mucho. Si no tienes...
Tú aprendes a hablar con el diafragma, te quedas afónica.
Claro,
claro, es que,
unas técnicas...
Entonces, claro, pero tú fíjate en tenores de 80 años que cantan divinamente y que tienen la voz, se ve que ya es una voz madura, en fin, etcétera. A lo mejor no tiene tanta potencia en el agudo, en el...
No, hombre,
Porque se están acostumbrados a cantar con técnica y hablar es exactamente...
Claro, mi vecino es Pedro la Virgen, que lo conoceréis seguro, el tenor. Sí, este es vecino mío, está aquí, vive aquí con el lado mío. Y este hombre todavía sigue dando clases, tiene 80 y bastantes años, todavía sigue dando clases y tiene todavía una voz fantástica, ¿eh? Es increíble.
Sí. Ya te digo, y precisamente Pedro la Virgen no es una persona de una constitución enorme, marmórea.
No, es más bien pequeño. Es más bien pequeño.
¿Claro?
Sí, 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 sí.
Ya te digo, la voz es, y claro... Pues tú, cuando llegas al escenario, si vas en malas condiciones, bueno, pero eso Fermín no lo puede contar, si tienes un poquito de recurso y técnica, puedes salir del atolladero.
Claro.
Sí, de todas formas, la única vez que he tenido problemas con mi voz ha sido hace 8 o 10 años. Y fui al otorrino, me preguntó qué problema tenía, le dije que, bueno, que sentía una especie de dolor y que... no recuperaba la voz de un día para otro. Pero ¿a qué se refiere usted? Digo, pues porque canto.
Claro.
Estoy cantando en una orquesta, tengo que llegar a cantar 4 horas, 4 pases de 1 hora, pero al día siguiente estoy en otro pueblo, tengo que quedar
otra vez, claro.
No. Y me mire la garganta y me dice, ¿y usted dice que ha cantado?
¿Eh?
Digo, no, perdone, yo le digo que canto.
Claro.
Y después tiene usted las cuerdas vocales como si no lo hubiese hecho nunca. ¿Por qué? Pues por la técnica.
Claro, la técnica,
aprendido,
sí.
Porque yo hasta para hablar necesito mi tiempo y coger mi aire y irlo pulsando. Si tú haces eso, pues difícilmente te vas a quedar sin voz.
Claro. ¿Sabes?
Pues hay muchos, Fermín, que están sobre los escenarios y no quieren ni oír hablar de estas cosas, ¿eh?
No les gusta, ¿no? Porque pero...
Ni los reyes del mambo, ¿no?
Sí, bueno, pero ya les pasará factura.
No serán, pero vamos. No, pero es que no, es que la voz es esa, o sea, y en... a los docentes no hay una asignatura en la carrera que les enseñen a emitir la voz.
No.
Pues quien tiene problemas, o está un poco debilucho...
Pepe, tengo 68 años.
Yo te llevo 2. Bueno, más, bueno.
Pues,
68, 69, 73.
Pues más coge de cuidado, si no vamos ni te permito. Pues resulta que tengo la voz mejor ahora que hace 20 años.
Claro, porque se asienta. Pero, ¿y qué tipo de... para esto es un apunte para los oyentes que estén interesados en este tipo de detalles técnicos. ¿Qué tipo de vocalización es? Porque cada uno tiene unos ejercicios más o menos distintos, aunque son todas...
Sí, yo
todas en el mismo lado, ¿no?
Solo hacer es cantar canciones, sobre todo tener muy en cuenta la respiración y hacer canciones muy suaves, ¿sabes? Y ahí ir calentando cada vez más, hasta subir a un cierto tono, ¿no? Ese es el ejercicio que he hecho siempre.
Claro, porque a ti te gusta más el ritmo bolero, ¿verdad? Sobre todo el bolero.
Ahora mismo sí, estoy enamorado de él, ¿eh? Y eso que lo que estoy haciendo resulta que me... porque siempre trato de rodearme de lo mejor que encuentro. Resulta que tengo 3 profesores de... uno de guitarra española, otro de percusión y una chiquita de flauta. Y estamos haciendo los boleros, pero con una influencia de flamenco.
Sí, te he escuchado.
No por bulerías. Y la verdad es que, como estoy siempre dispuesto a aprender, ¿sabes? Pues digamos que es que estoy enamorado ahora mismo de esta última etapa de lo que estoy haciendo ahora. No quita para que también estoy dando conciertos con el pianista, con José Luis Pérez, que tenemos un espectáculo desde hace 3 años y un disco en la calle, un directo, y que se llama Directo al Corazón, el espectáculo que vamos haciendo el pianista y yo, que precisamente estuvimos el domingo pasado, en La Garrovilla, en Badajoz. Y aparte de eso, el espectáculo que estoy tratando de promocionar y de empujar, que tengo 4 actuaciones ahora por delante, es con el grupo este de Bowlerías.
Ah, claro, en lugar de Bowlerías le pones Bow, como si fuera afrancesado o qué.
Pues va a ser el flamenco.
Y con José Luis, nada menos, que tiene un cartel de pianista extraordinario, ¿eh?
Es que lo es pianista del grupo Amadeus.
Sí, por eso te lo digo. Mi compañera, María José Luengo, que la tuvimos aquí no hace mucho,
sí,
con otro motivo, ¿no? Pues está en el grupo Amadeus. Nosotros dejamos un poco la cuestión dúo porque nos hemos llevado cantando 20 años, ¿no? Eso no quiere decir que en un momento dado volvamos otra vez a hacer lo que haya que hacer, ¿no? Porque con ya, pero acabó en Amadeus, y Amadeus ahora mismo pues es uno de los, yo diría que es el coro de Extremadura.
Y a nivel nacional de un prestigio también.
Eso seguro, vamos, eso seguro. Y les exige un esfuerzo tremendo, sí, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es momento de escuchar otra canción, ¿no? Por ejemplo,
Lágrimas Negras.
¿Eh? Sí. Que esa además es muy bonita, ¿eh? Y muy famosa.
Sí, esta es de un directo también, sí.
Pues vamos a escucharla.
¿Cómo están las cosas? Tal como va la herida, puede venir el fin.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has matado mis ilusiones, en vez de maldecirme con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y yo te digo mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santa porque sin ti moriré. Y yo te digo mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santa porque sin ti moriré. Mi amor, y te lo canto aquí, que
que vengo desde el Montijo para verte sonreír. Yo te lo digo, mi amor, y te lo canto aquí. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque sin ti moriré.
Desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Pero hasta el mismo fin me durará el fervor, me moriré diciendo que la vida era buena.
Realmente es un estándar.
Es así, es un clásico,
refiero,
¿eh?
Y no que existen más versiones y todo el mundo parece que la ha conocido a partir de que la ha cantado el Cigala.
Sí, sí, ¿no? Pero para mí eso es un termómetro de conocimiento musical de la persona. Mm-hmm. Pueden caer también palos, ¿no? Pero es así. O sea, oye, yo me alegro que el Cigala la haya hecho y que la haya... Pero esta canción no es conocida, no es ni famosa por el Cigala. Esto fue una canción de esas que salen como Nosotros o como Perfidia, ¿sabes lo que te digo, no?
Hombre, claro, es que estás muy antigua.
Pues, siempre o para siempre.
Lo dijo una vez un compositor de este tipo de canciones, que no recuerdo ahora cómo se llama, no sé si era Lorenzo Barcelata o alguno de estos, da igual, ¿no? Que dijo, dice, yo cuando hago una canción y al cabo del tiempo ya la gente no sabe ni de quién es, me alegro.
Sí, sí.
Hombre, pues yo pienso que es una pena que al autor no se le reconozca. Pero
entiende la lectura, entiende la lectura. Es una canción que corre tanto, la canta tanta gente y es tan famosa que en un momento dado ya, como decía Martín Alemán, ya no me pertenece a mí, ya pertenece a otra persona.
Sí, bueno, eso también dicen los escritores con sus libros, pero yo pienso que es una pena que se le conozca por encima de todo al cantante y que se ignore en lo más profundo a los autores de la letra y de la música.
Está ahí, las canciones son universales ya.
Es el precio que dan por no dar la cara ahí.
Exactamente. Y Lágrimas Negras, pues además es que enseguida se sabe de qué canción estamos hablando, ¿no? Y la han cantado grupos ecuatorianos como Simbaya. Cubanos hay unas versiones fantásticas.
Hombre, es que Humberto es una de las favoritas de Humberto, Lágrimas Negras.
Y claro, eso es un...
Porque es una canción que tiene un tiempo precioso que te da opciones a hacer lo que quieras con ella.
Bueno, eso también tanto depende de los arreglos que te hagan musicales, ¿no?
No, sí, pero es que como va esa canción, ese compás que tiene, y ahí se mete cualquier instrumento y hace lo que quiere, ¿no?
Puede hacer lo que quiera, te abre para hacer, cambiar estrofas con la voz, para meter un piano, para meter lo que quiera. Es ese tiempo maravilloso que tiene. Yo creo que ese es el secreto de la canción.
¿De futuro tienes, aparte de esto que estás ahora, que tienes entre manos con... este flamenco que le estás metiendo a los boleritos, ¿tienes pensado alguna novedad más o no?
Pues no, tengo pensado, digamos, que porque esto es un proyecto que ha nacido hace 8 meses y tengo pensado seguir machacando por este camino a ver hasta dónde llego, ¿no? Yo he tenido la suerte de que jamás me han tirado tomate,
¿no? Hombre, más que una desgracia, sería una suerte, porque con lo caro que vale.
Suerte si vives en Madrid,
¿eh? Bueno, no te habrán tirado tomates, pero yo sí he tenido alguna que otra anécdota que ahora me río, y bueno, en ese momento también me reía, ¿no? Que nosotros íbamos contratados por un organismo político, no digo cuál, ¿no? Eso no importa.
Da igual, sí.
Pero era un alcalde de un pueblo que, como soy del otro bando, ya sabes lo que pasa, sí, con los bandos, ¿no?
Claro.
No, sí, me mandáis nunca nada. Y entonces me dijeron, bueno, pues que vayan, porque claro, si dice que no les mandamos, para que vean que... Me comentaron, oye, es que allí Pues se ha empeñado mucho porque siempre nos están... ¿Sabes cuántas personas fueron a vernos?
Dos.
Ni una.
Bueno, yo he querido ser un poco generosa.
Montó todo aquello. Y fue en un pueblo que tampoco quiero decir el nombre. Yeah. La razón, y me dijo, dice, es que como se han enterado que lo mandan los del otro bando,
amigo.
Uno que pasaba por allí, ¿sabes?
Qué barbaridad.
Dice, pues ni han puesto carteles ni han puesto nada. Mm. Y yo decía, digo, bueno, pero...
¿Y para eso nos hacéis venir hasta aquí?
Y me decía María, o sea, a mí me da vergüenza cobrar sin cantar. Digo, no te preocupes, que vas a cantar. Hombre. Y le dije al portero que nos había abierto la Casa de la Cultura, digo, hay un taller que hay señoras que están cosiendo, dile que pasen dos o tres. Las llevamos, las sentamos, y luego las mujeres se lo pasaron bien. No hicimos nada de lo que teníamos pensado, una cosa informal y lo que sea, pero a mí me han pasado cosas, y eso es lo que llamo yo en la cultura, tirar el dinero a la calle.
Pues sí, totalmente. Sí.
Porque
sí,
además
sí.
Tú imagínate lo que es llevar un camión completo, con luces y sonido.
Claro.
Bueno, tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Y llegar allí, y el muchacho te lo monta y te lo prepara. Y un teatro enorme.
¿Y se te ha olvidado alguna vez, Fermín, se te ha olvidado alguna vez la letra de la canción que estabas interpretando en directo o no?
Sí, sí.
¿Y qué has hecho?
Mira, yo la canción de María la Portuguesa,
sí,
la he cantado algo así, sin exagerarte, porque yo no suelo ser exagerado, pero 10 millones de veces seguro. Y de estas cosas que empieza la música, y en vez de empezar por la letra que dice en las noches de... no me acuerdo de...
En las noches del clavel de Ayamonte, está bueno.
Algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en vez de decir eso, dije algo así como en las playas de luna sin luz o algo así.
y nadie se enteró, nadie se dio cuenta.
Me dieron un bozarrón.
¿Ah, sí?
Y me dijeron, así no es.
No me digas.
Digo, coño, cualquiera se equivoca.
Cualquiera se equivoca aquí, ¿no? Pues fíjate, a mí me pasó eso, haciendo una obra, un entremés de Cervantes, que una persona se saltó, uno de los que estábamos actuando, se saltó un trozo, pero lo debíamos tener todo tan mecanizado que, claro, cada uno sabía dónde tenía que continuar a partir de qué palabra del otro, ¿no? Entonces, el que se comió ese trozo...
Pues ese fue la cadena.
Fue la cadena, perfecto. Siguió todo y vamos, nadie se enteró, todo el mundo felicitándonos al final y tal. Y decíamos, madre mía, como si supiera que nos hemos comido media obra.
Sí, nosotros en la Morera nos llamaron también del mismo organismo para tocar, y se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a llevar a dos o un par de músicos de refuerzo. Y bueno, llegamos allí, era una canción de autoría nuestra. Ahí en esa canción yo no canto nada más que dos palabras en segunda voz, ¿no? De vez en cuando, por ahí metida, ¿no? Y la que empezaba era María José, pero tiene una introducción, no un puente musical, una introducción. Más o menos, hace la introducción, yo también estaba tocando, ¿no? Y se quedó callada.
Anda.
Claro, entonces todos nos callamos.
Claro.
El más avisado, que era un músico solista que tenía yo a la derecha, pues siguió. Y luego, pues, volvió otra vez a pasar, ¿no?
Por el mismo sitio. Y entonces ya sí que se enganchó ella, ¿no?
Sí, sí, ¿no? ¿Y qué te ha pasado? No sé, me he quedado. Es que suele ocurrir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí. Yo por eso no suelo mirar a nadie en concreto del escenario. Porque como te esté cantando al mismo tiempo o esté llevando el ritmo a su forma, es que te pierdes.
Fíjate.
Es que te puede liar un zapatisto.
Claro, o sea, es que, hombre, nosotros nos tenemos que mirar más porque nosotros vamos los dos solos, ¿no? Y como lo que hacemos hacemos cantar a dos voces, ¿no? Pues ahí siempre tiene necesidad de algún truquito para empatar bien o lo que sea, ¿no? Entonces no te puede... y estás a todo. Pero que te ocurre que se te va la olla y se acabó.
Y ya no hay vuelta, sí.
Te has ido, es como cuando vas conduciendo y vas hasta el sitio y cuando llegas allí dices, ¿por dónde he venido? Que no me acuerdo.
Efectivamente. Sí, 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 es tremendo, ¿eh?
Esas son cuestiones de la música que nosotros afortunadamente no los podemos permitir, ¿no?
Claro, claro.
Si nos metemos en los cánones clásicos, pues ahí la cosa está más...
Pues sí.
Aunque como decía Ricardo Muti, si esto de dirigir una orquesta es facilísimo, si tú levantas la mano verás cómo ocurre algo.
Eso es verdad. En fin, pues ¿con qué canción vamos a finalizar el podcast, Fermín?
Pues vamos a finalizar con un tema de María José García Castillo, que es una compositora que me encanta y está teniendo una carrera estupenda y que lleva por título Regar tus labios.
Pues vamos a escucharla.
El tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya.
De María José García Castillo. Fue su sonrisa la que me abrió las puertas. Una sonrisa con luz. Me dijo, eres hermoso. No la creí y tal vez nunca la crea. Pero me enamoró. Que regar tus labios y que florezcan los besos. Tendré que arañar tu alma y que me pueda sentir. Tendré que recordarte que un día me quisiste. Tendré que inventar sueños para que puedas dormir. No me digas que no sabes encontrarme si me buscas. No me digas que no puedes a mi paso caminar. Son tan anchos los caminos que conducen a mi casa y la llave de la puerta también sabes dónde está. Tendré que coger tu mano y llevarte a ver el cielo, de ese cielo que te ha visto tantas veces regresar. Dejar que tu cintura se funda con la mía, rompernos en pedazos y volverlos a juntar. No me digas que no sabes encontrarme si me buscas. No me digas que no puedes a mi paso caminar. Son tan anchos los caminos que conducen a mi casa y la llave de la puerta también sabes dónde está. Tendré que regar tus labios y que florezcan los besos.
Tal como están las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar.
Este podcast ha quedado muy bonito. Fermín nos ha contado cosas de sus inicios, la cantidad de actividad que tiene, pero evidentemente, Pepe, esto tiene que continuar en otro momento, ¿no?
Sí, claro, porque además yo sé que Fermín es un hombre que, como ha dicho antes, que va a los retos y a los escenarios diferentes, y supongo que en el momento que tenga o yo que le sigo en vea que hay una oportunidad, volvemos otra vez al mundo de la música. Y en fin, pues también desde aquí quiero emplazar a tus hijos, si alguno quiere pasar por este programa para contarnos sus vivencias, y van a ser unas vivencias diferentes porque la juventud siempre marca distancia, ¿no?
Es otra vez.
Eso está claro. Nosotros volvemos al país de los recuerdos nostálgicos. Por eso, a lo mejor, aunque tú no te hayas dado cuenta, por eso vuelves al bolero, aunque sea por bulería, ¿no?
Sí.
Pero uno vuelve a los lugares donde fue feliz. Eso está claro, ¿no?
Aunque hay quien dice por ahí que donde fuiste feliz no vuelvas, ¿no?
Pero bueno, sobre todo,
dice,
como cuando te jubilas del trabajo, dice Jobs, esto es igual que si te divorcias de la mujer, no vuelvas por la oficina, que es peor.
Sí. Que bueno, que sí. Padre, no lo vuelvas a encender, y a la mujer que te has querido no la vuelvas a querer.
Bueno, y esa copilla que a lo mejor algún día no la cantas también por bulería, muy antigua y muy famosa, que decía, y agua que al suelo se tira ya nunca en la vida se puede recoger, ¿no?
Esa.
Pues esa es la filosofía andaluza, que algún día lo haremos en alguno de nuestros otros programas, como lo popular, lo que se va mezclando, vuelve a tener con el pozo y el paso de los años, pues esa pátina de filosofía que la tenemos ahí aunque no nos demos cuenta.
Hombre,
pues
es que eso es una solera, Pepe, que nunca se pierde, ¿eh?
Eso te digo. Y hay casos muy curiosos y muy graciosos y muy raros de esos que nos gusta comentar, y los comentaremos en alguna ocasión. Pero hoy ha sido un placer, Fermín, tenerte, por lo menos poder volver a charlar, aunque sea de esta forma tan moderna y tan práctica que nos brinda la internet, ¿no? Como se dice por ahí.
Claro.
Pero desde luego ha sido un placer recorrer contigo tu experiencia vital y musical, y ahora ahí te dejamos seguir con tu música y con tus pinceles, que también ponen puntos musicales en el cuadro.
Muchísimas gracias. Deciros que el día 7 estáis emplazados para la Plaza de España de aquí de Montijo, y el día 8 en Trujillanos.
Buenos sitios y buenas.
Y si alguna persona de las que nos están escuchando, Fermín, quiere ponerse en contacto contigo para hacerte algún comentario sobre este podcast o sobre tus canciones y demás, ¿pueden escribirte algún correo?
Sí, sí. Todo con minúscula, vaivén@msn.com.
Vaivén, como el vaivén de mi carreta, ¿no?
No te preocupes, que lo pondré yo cuando repique en internet el programa.
Exacto.
Muy bien, pues nada, encantado de haberos conocido. Bueno, a ti, Pepe, ya te conocía, a Paquita, y que aquí estamos, España y yo, para lo que necesitéis.
Bueno, muchas gracias. Pues vamos a recordarles también a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es platicando@eiberoamerica.com. Y también tenemos un Twitter, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradecerte, pues eso, que hayas estado aquí con todos nosotros echando un rato muy agradable, a Pepe, por supuesto, que te haya traído. Y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Tendremos que luchar con todo, porque ya somos tres frente a la vida. Thank you.
dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.